Primer libro de Samuel, capítulo 20, vamos a leer los primeros 8 versículos. Nos dice así la escritura: Después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busquen mi vida? Él le dijo: En ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? ¿No será así? Y David volvió a jurar, diciendo: Tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: No sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David: Lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán: He aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer. Mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allí el sacrificio anual. Si él dijere: Bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. En nuestro último sermón estuvimos analizando lo que supone la verdadera amistad. Y estuvimos hablando de que es necesario invertir tiempo, recursos y atención para que esa amistad se fortalezca y perdure. Si alguien no está dispuesto a utilizar sus recursos, su tiempo y su atención, debe tener la absoluta seguridad de que jamás tendrá un amigo. Así que si alguien quiere tener un verdadero amigo, requiere todo este tipo de inversión. No podemos pasar por alto la conducta de David en la situación previa a su encuentro con Jonatán. Recordamos que Saúl le había localizado en Nayot, y estuvimos viendo cómo hasta en 3 ocasiones envió a sus emisarios para detenerle, y como no pudieron detenerle, el mismo Saúl fue hasta allí para apresar a David. Uno pensaría que esta intervención divina habría tranquilizado todos los miedos de David y que le llenaría de alabanzas y de acción de gracias hacia Dios por mostrarle de qué manera le protegía y cómo sus propósitos se cumplían en cuanto al hecho de que él sería el futuro rey de Israel y cómo le estaba guardando de todos los peligros. Pero a pesar de ver todas estas evidencias, David empieza a actuar como si no conociese absolutamente nada de todo esto. De manera que nos encontramos, cuando menos lo esperamos, cómo nuestra naturaleza aparece, y aquí encontramos que David era un hombre con las mismas pasiones que nosotros, y a pesar del trabajo realizado por la providencia, forjando su carácter, haciéndole un valiente, enfrentándose a todo tipo de peligros, también podemos ver la influencia del pecado en las decisiones que va a tomar a continuación, y que son cuestionables. Esto nos muestra que en el momento en el que el Señor nos deja seguir por nuestros propios caminos, la caída es segura. Cuando, en vez de usar los medios de gracia y centrarnos en nuestro deber, nos centramos en nuestro deseo, estamos perdidos por completo. En vez de continuar en Nayot, confortando su alma y haciendo uso de los medios de gracia para equiparse por completo de manos de Samuel, el profeta de Dios, e ir fortaleciéndose, vemos como David sigue huyendo. Esto es lo que en muchos casos nos pasa como creyentes. No sabemos discernir ni medir cuándo hay que esperar o cuándo hay que actuar. Y normalmente lo hacemos a la inversa. Cuando hay que esperar, nosotros actuar. Y cuando hay que actuar, nos sentamos tranquilamente a ver si ocurren milagros. Así que en lugar de estar ocupado en meditar sobre todo lo que había ocurrido, cómo Dios había humillado a Saúl y cómo estaba fortaleciéndose en la fe al estar al lado de un hombre de Dios que le estaba guiando e instruyendo, ahora David lo único que piensa es en ir corriendo al lado de su amigo Jonatán, porque es lo mejor, según él, que podría hacer para huir de manos de Saúl. Así que sin consultar ni recibir consejo, va a su aire completamente, determina marcharse urgentemente para reunirse con su amigo. Es importante tener amigos, como estuvimos viendo la semana pasada, pero debemos darles el lugar que le corresponde dentro de lo que tiene que ver con nuestro deber. Y desde luego no podemos pasar por alto los medios de gracia, ni pasar por alto nuestro deber, por mucha amistad que tengamos con alguien. En consecuencia, por las decisiones que él mismo toma, leemos en el primer versículo: después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Es algo sorprendente ver a David huyendo en esta ocasión y alejarse del lugar donde estaba seguro, en casa del profeta. ¿Por qué huye otra vez? Si estaba seguro. Estaba siendo además enseñado y estaba siendo sometido a los medios de gracia de una manera eficaz. Pero David opta por seguir el deseo de su corazón y nos encontramos ante una decisión peculiar en la que nosotros también podemos vernos reflejados. Así que en vez de usar los medios de gracia, en vez de equiparse con las armas de la fe, David prefiere marcharse para estar con su amigo Jonatán. Y la preferencia aquí tiene... La preferencia la tiene el deseo por encima del deber. Y ya estamos viendo siempre que cuando esto ocurre, podemos tener la absoluta seguridad de que vamos por mal camino. Cuando a la hora de tomar decisiones es nuestro corazón, el deseo, el que sale ganando, y es el deber, nuestra obligación, la que queda marginada, tenemos una señal clara de que acabamos de cometer un error. Luego nos lo venderemos a nosotros como queramos, pero que hemos cometido un error se va a ver con el paso del tiempo. Y esto es lo que ocurre aquí con David. Dice Spurgeon: las demandas que nos piden nuestros afectos son excelentes, todo lo que nos pide nuestro deseo es excelente, pero si no van acompañadas de enseñanza, son simplemente una apariencia, un incendio de pólvora sin tirar una bala. Estad seguros de que el impulso más ferviente se acabará cual mero humo si no sostiene el combustible de la enseñanza. El método divino es presentar la ley a la mente y enseguida escribirla en el corazón. De este modo se ilumina el juicio y se someten las pasiones, como dice Hebreos 8:10. Faltar a este procedimiento, dice Spurgeon, es la causa principal de que los hombres caigan en tantos errores como lo hacen en este tiempo. Lamentablemente Spurgeon murió hace 2 siglos. Si llega a ver los errores de nuestro siglo, desde luego se volvería a morir. Así que cuando David olvida este método divino por el que presentar la ley a la mente y escribirla en el corazón para actuar en consecuencia, es cuando empieza la suma de sus errores. De manera que hoy vamos a ver 4 errores que nos deben llevar a analizar ¿por qué David cede ante sus deseos? ¿Y cómo debemos estar atentos con los ejemplos que nos muestran las Escrituras para no caer en semejante estado? Porque eso es exactamente lo que ocurre en la vida de David. El primer error: casarse con la hija de Saúl. Porque es evidente que a partir de ese acontecimiento se encuentra en una posición muy delicada delante del rey. Lo que destaca es que acabó en esta situación, casándose con la hija de Saúl, no porque él estuviera buscando una mujer y él estuviera enamorado de una mujer, no, sino que es que esa mujer estaba enamorada de él. Es distinto. A David era gustado por Mical, ya que realizó grandes hazañas, venció al gigante, venía victorioso de los encuentros contra los filisteos, de manera que fue ella quien le cazó a él. Así que David se dejó cazar y lo hizo sabiendo que no compartían la misma adoración. Por eso estuvimos recordando cómo ella puso un ídolo en la cama que simulaba a David cuando estaba enfermo, en el momento en el que llegaron los soldados para llevárselo y capturarlo. Eso evidenciaba, es lo que estuvimos viendo, cómo esta mujer era una idólatra. Efectivamente era del pueblo de Israel. Efectivamente, entre comillas, era creyente. La realidad es que era un idólatra. Y esto lo sabía David. Esto nos enseña una lección importante para los que son jóvenes. No porque una chica o un chico diga que es creyente es lo que nos da la oportunidad para pensar en esa persona como nuestro futuro cónyuge. Desde luego no quiero ni hablar de alguien que diga que no es creyente y nosotros estemos pensando que nos gusta, porque es como si cogemos una pistola y nos pegamos un tiro. Más o menos el efecto es el mismo. Ahora, si alguno lo quiere hacer, va a experimentar en sus propias carnes lo que es tener una vida amargada hasta que se muera, o destrozar a su familia y a todo lo que le envuelve. Pero si no quiere hacer esto y quiere casarse en el Señor, debe asegurarse de que la persona con la que va a contraer en primer lugar un noviazgo, y después, si todo funciona bien y todo está en su sitio, va a contraer matrimonio, se ajusta a los parámetros bíblicos. Dice Andrew Swanson en su libro ¿Con quién me casaré? ¿Por qué prohíbe Dios que los cristianos se casen con un incrédulo? Y en este caso de David, se casó con una incrédula, aunque se llamaba cristiana. La razón más básica, dice Swanson, nos lleva de vuelta a la promesa que Dios hizo inmediatamente después de que Adán y Eva cayesen en pecado. Hablando con la serpiente, Dios dijo: pondré enemistad, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre sus descendientes y los descendientes de la mujer, afirma que habrá un conflicto continuo entre los hijos de Satanás, simbolizados por la semilla de la serpiente, y los creyentes verdaderos, simbolizados por la descendencia de la mujer. Conflicto permanente. Como hay una verdadera enemistad entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, no puede haber paz verdadera entre las dos simientes. Es completamente imposible. Ya sabemos que los jóvenes dicen: no, es que me caso con un impío, pero se va a convertir. Efectivamente, te vas a convertir tú en un impío. Eso es lo que posiblemente pase. Y a la inversa es muy dudoso. Pero hay un mandamiento claro, y es que no te puedes casar con un impío. Entonces no te puedes saltar el mandamiento porque tú entiendas que cuando te cases con el impío se convertirá. No, porque lo tienes prohibido. Casarse con un incrédulo es casarse con un hijo del diablo. Esto suena bastante fuerte, pero es exactamente así. En el mundo hay dos simientes: los hijos de Satanás y los hijos de Dios. No hay otra simiente intermedia. No están los hijos de Suiza, no. O los hijos de Satanás o los hijos de Dios. Y aunque pueda parecer un lenguaje muy fuerte describir a un incrédulo como hijo de Satanás, es el lenguaje que Jesús utilizó para describir a los incrédulos de sus tiempos. ¿Por qué querían los líderes religiosos matar a Cristo? ¿Por qué? Porque, como el Señor les dijo, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, hijos de Satanás. Tenemos, por tanto, que asegurarnos de que la persona con la que vamos a pasar nuestra vida es un verdadero creyente y no es un idólatra como la mujer de David, porque ese antojo de querer casarse con alguien a toda costa nos hará unos desgraciados y traeremos multitud de problemas para nosotros, para los nuestros, y si estamos en una iglesia, pobre iglesia, que va a tener que soportarnos durante años. No podemos permitir que nuestro corazón marque su ritmo. Es lo que yo deseo. Fijaos que todos los que desean casarse, luego con la misma intensidad desean divorciarse. Por lo tanto, el deseo tenemos que dejarlo un poquito a un lado. Tiene que ser la voluntad la que determine, no el deseo. Por otra parte, dice Swanson, el matrimonio con un incrédulo obstaculizará constantemente la vida espiritual. Dios tuvo misericordia de Adán e hizo provisión para él al proveerle de una ayuda idónea. Esta expresión describe un propósito importante para los cónyuges en un matrimonio. La esposa debe ser ayuda idónea para su esposo. Pero esto no se puede cumplir cuando uno es impío. ¿Qué ayuda idónea era Mical para David cuando estaba adorando ídolos? Genial. ¿Qué ayuda idónea? ¿Por qué razón entonces nos marca la escritura que el creyente cuando se casa lo tiene que hacer en el Señor? Y algunos manipulan todo esto de querer hacerlo en el Señor para decir que se tienen que casar, como algunos de vosotros sabéis, con el pastor Pepito. Porque si no te casas con el pastor Pepito, no te casas en el Señor. Eso es falso de toda falsedad. Te tienes que casar en orden delante del Señor, que quiere decir con alguien creyente. Que te cases en el Señor, con alguien creyente. Solamente la unión de dos creyentes puede alcanzar los propósitos del matrimonio tal y como Dios lo estableció en la creación. El matrimonio cristiano tiene el propósito de mostrar el matrimonio como Dios quiso que fuera. Por lo tanto, estamos en contra de la utilización del término matrimonio por parte de la sociedad civil en la que vivimos, por la cual dos hombres o dos mujeres que se casan entre sí resulta que son matrimonio. Esto es contrario a todo principio bíblico y, por lo tanto, no lo aceptamos bajo ningún concepto. Pueden llamarle lo que quieran, pero no pueden llamarle matrimonio. Porque matrimonio es la unión de un hombre y una mujer tal y como fue definida por Dios. Y para empezar, ellos no creen en Dios, por lo tanto, eso debe quedar aparte. Y en segundo lugar, el casamiento de dos hombres o el casamiento de dos mujeres no es compatible con la enseñanza bíblica de lo que es un matrimonio. Por lo tanto, que se inventen otra palabra, pero esta palabra es específica para los creyentes. Otro propósito principal del matrimonio cristiano es el testimonio que deben dar de su hogar al mundo. Pocos cristianos se dan cuenta de la influencia para el bien del mundo que tiene el ejemplo y el testimonio de un hogar verdaderamente cristiano. Un hogar donde el esposo y la esposa ocupan su lugar y viven de acuerdo a la voluntad de Dios, buscando honrar su nombre. Y el marido actúa como marido y la mujer actúa como mujer. No actúa el marido como mujer y la mujer como marido, donde ella dirige, gobierna y hace absolutamente todo y el marido dice sí, buena, sí, buena, sí, buena. O bien el marido es un auténtico Napoleón y tiene a la mujer sometida en grado superlativo. Encontramos principios importantes en las Escrituras que nos dicen cómo tiene que ser el matrimonio y cómo tiene el hombre que gobernar a su mujer amándola como Cristo amó a la Iglesia. Por esta razón, el matrimonio entre creyentes es una evidencia de amor al Señor. Jesús dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si alguno me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Por lo tanto, el matrimonio es un ejemplo absolutamente claro de si amamos a Cristo o no. Porque ahí se ve rápidamente cómo está la situación. De manera que cuando busquemos un cónyuge, la primera norma que debemos observar es que tiene que ser cristiano. Y que nos tenemos que asegurar que es cristiano, no solamente que lo diga, porque Mical pertenecía al pueblo de Israel, ¿quién podría dudar? Pero no era cristiana, no era creyente, era una idólatra. Así que, querido joven, si estás buscando una mujer o un marido desesperadamente, primero, todo con calma, tranquilidad, todo llega. Pero tenemos que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás ya vendrá. Solamente necesitamos tiempo. Lo segundo, asegúrate de que sabes cómo reconocer a un verdadero creyente, porque no porque te lo digan lo es. No, no te dejes llevar por las apariencias. Pídele a Dios que te dé discernimiento espiritual. Pídele que te muestre a la persona con la que a ti más o menos te gusta estar. Indaga y verifica si ama a esa persona a la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios para empezar, la ama, ama al pueblo de Dios, ama el día del Señor, vive de acuerdo a los principios de las Escrituras. ¿Puedes ver en esa persona el fruto espiritual que se demanda de todo verdadero creyente? ¿Se arrepiente de sus pecados? Porque si todo eso no lo ves, estás hablando con alguien que se llama creyente, como aquí en España sabéis que hay 46 millones de habitantes y hay 46 millones de católicos. Un poco raro. Pero entonces todo el mundo se puede apuntar que es creyente. Y es completamente falso. Hay que verificar. De manera que David no tuvo en cuenta todos estos aspectos. Y ya iremos viendo cómo con el paso del tiempo esto le va a pasar factura. Y una altísima factura. Su segundo error: huir de Nayot y dar la espalda al profeta de Dios que le estaba atendiendo en su necesidad espiritual, porque fue él quien huyó para reunirse con Samuel. Y Samuel le estaba proveyendo de las armas para defenderse, le estaba equipando con las armas de la fe. Es evidente que cualquiera de nosotros podemos caer en una posición de amargura como la que estaba cayendo David. Es evidente que podemos hundirnos por completo debido a la presión emocional a la que a veces nos vemos sometidos. Las Escrituras nos confirman esta realidad de manera que no somos los únicos a los que entre los 7.000 millones de habitantes de la Tierra le pasan estas cosas, ¿no? Si empezamos a leer la historia de nuestros antepasados en la fe, veremos que les pasaba lo mismo que a nosotros. Leo los salmos y en algunos salmos pone nuestro nombre, porque estamos en la misma situación que el salmista. Si leemos los salmos, por ejemplo, el 69, el 88, el 102, encontramos en el 69: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Completamente hundido, desesperado. No encuentra la forma de salir. Salmo 88: porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Estoy ya con ganas de morirme. ¿Algunos de vosotros habéis tenido ganas de moriros? Seguramente que sí. Pues aquí estaba el salmista. Salmo 102: mis días son como sombras que se alargan y yo me seco como la hierba. Estoy que ya no puedo dar más de mí. Estoy ya completamente seco. Todas estas expresiones son el fruto de un alma en una situación grave de angustia, pero han quedado registradas en las Escrituras con un propósito. Dice Pablo en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Dios no nos ha dejado solos para decirnos os vais a llenar de amarguras y os vais a pudrir. No, nos ha dado la consolación de las Escrituras. Y cuando analizamos nuestra historia a la luz de otras historias que encontramos en las Escrituras, vemos cómo el Señor nos alienta, porque a ellos les alentó. Vemos cómo nos consuela, porque a ellos les consoló. Dios nos ha provisto unos medios de gracia, como es el caso de la Iglesia y de los pastores, para que nos atiendan en medio de nuestra necesidad. Y como proveyó a Samuel, en el contexto de la historia que se nos narra en este libro, para proveerle de ayuda y de consuelo a David. Pero cuando se desprecian o menosprecian los medios de gracia, no podemos esperar que a la vez Dios nos bendiga. Eso es imposible. Luego nos quejaremos de que el Señor no nos ayuda, pero claro, es que todo el mundo está pensando en que el Señor venga con una varita mágica, nos dé fuerte en la cabeza y todos nuestros problemas se arreglen. Y esto es una fantasía, porque eso no es lo que nos enseña la Escritura. Nos enseña a hacer uso de los medios de gracia. Y en medio de la Iglesia nos pone a nuestra disposición los medios de gracia para que aprendamos y por medio de ellos sigamos adquiriendo madurez. David evidentemente podía caer en una situación de angustia, pero debemos tener mucho cuidado para que en ese momento en el que somos más vulnerables sea precisamente cuando rechazamos el uso de los medios de gracia. Y este es un caso en el que David era muy vulnerable y en vez de quedarse con Samuel y atender todo lo que Samuel tenía que enseñarle, David se va con su amigo Jonatán. Y por eso llegamos a su tercer error: fue a buscar ayuda en Jonatán, dejando los medios de gracia que Dios le había proporcionado a través de Samuel. La pregunta que expone ante Jonatán nos muestra el estado de su corazón. Tú rápidamente notas cómo está una persona en cuanto empieza a hablar. Y lo que se muestra aquí con lo que está diciendo David es que está en medio de una gran lucha. Ha bajado completamente sus defensas y, por tanto, su corazón está dominando su mente y su conducta también está siendo guiada para llevarle a cometer errores de estrategia que no le van a dar ningún fruto bueno, ninguno. Fijaos bien cómo aparece el pronombre personal posesivo mí en tres ocasiones en el primer versículo. Primero, ¿qué he hecho yo? Yo. ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Lamentablemente Dios no estaba en ninguno de sus pensamientos. La evidencia es que no se expone en su conversación. Desaparecido por completo. En el idioma español, el uso del pronombre mi en tres ocasiones consecutivas nos muestra que solo y exclusivamente se importaba a sí mismo y que él era el centro de atención. Eso es lo que indica una repetición como la que estamos describiendo. Por lo tanto, él era el único objeto de preocupación. Yo, mí. Tampoco esperaríamos que usase el nombre de Dios como lo hacen muchos creyentes, porque es que someten al nombre de Dios a un abuso, que eso es una blasfemia, cuando dice el tercer mandamiento que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Es bastante lamentable escuchar a creyentes que usan de forma abusiva el nombre de Dios para demostrar lo muy espirituales que son. Y entonces en todo sacan el nombre de Dios. Pues eso es un error garrafal. El nombre sagrado de Dios debe ser usado en el lugar que le corresponde y en el momento adecuado. Acordaos que los que escribían el nombre de Dios cuando hacían copias, por deferencia al nombre de Dios y por la importancia del nombre, no lo escribían ni siquiera para no ofender el nombre de Dios. De manera que no sabemos cómo se escribe el nombre de Dios, porque los copistas no lo escribieron. Así que nosotros le atribuimos Dios, Jehová, Señor, pero no sabemos cuál es el nombre de Dios, por el respeto que ellos tenían hacia ese nombre. Así que no debemos usarlo sin distinción y sin discriminación para cualquier ocasión trivial o de conveniencia, a fin de demostrar lo muy espirituales que somos, porque lo usamos 17 veces seguidas. Ojo, es un nombre sagrado y como tal debe ser usado en el momento y en la ocasión adecuada, no para cualquier cosa ni para cualquier trivialidad. Así que aunque David era fuerte, aunque David era valiente, aunque se enfrentó a Goliat, aunque vino vencedor de diversas batallas, fijaos cómo los intentos repetidos de Saúl para acabar con su vida le habían desgastado completamente a nivel emocional. Y por eso está diciendo aquí en el primer versículo, perdón, en el versículo 3, apenas hay un paso entre mí y la muerte, estaba completamente hundido por el atosigamiento al que le tenía sometido Saúl. De manera que encontramos que la fortaleza de David se había resquebrajado. Fijaos que él podía luchar contra enemigos externos. Siendo casi un niño, había herido de muerte a osos y a leones. Ningún problema. Había derrotado a Goliat frente a los cobardes del ejército de Israel. Ningún problema. Había vencido a los ejércitos filisteos. Ningún problema. Pero ahora estaba desarmado, agotado y angustiado, y no sabía qué hacer contra los enemigos internos que le afectaban al nivel del sentimiento. No sabía qué hacer, estaba completamente destrozado. Y aquí vemos que esto es lo que nos ocurre a los creyentes en general. Nos disponemos a luchar contra el mundo y contra todo lo que conlleva el paganismo. ¡Fuera las imágenes! Bueno, a la Iglesia Católica la ponemos verde en un momentito sin ningún esfuerzo, y además somos muy valientes. De igual manera, nos enfrentamos a las mentiras de la falsamente llamada ciencia, que en su mayor parte son especulaciones filosóficas. Pero cuando se trata de un enemigo interno, que puede ser un falso hermano o una falsa iglesia de la gran multitud que puebla en la tierra, el creyente se suele quedar inmóvil, porque no quiere creerse que pueda existir tal cosa como un falso hermano, con lo buenos que somos todos, almas cándidas, ya no hay más que vernos en el espejo. O tampoco quiere creerse que puede estar asistiendo a una falsa iglesia, y por tanto puede estar escuchando que se predica una herejía, y él lo sabe, y sigue asistiendo a la iglesia. O puede estar viendo que la enseñanza bíblica respecto a la iglesia, en cuanto a su orden, su gobierno, su solemnidad, su culto, está completamente destrozado, y él lo sabe y sigue yendo a esa iglesia. Curiosamente, no corre para reunirse con aquellos que de corazón sincero alaban a Cristo. No, prefiere mantenerse en una sinagoga de Satanás, porque como en la puerta pone iglesia, para él es suficiente. No le vale el testimonio de lo que está viendo. No, quiere entender que aquello es realmente una iglesia cuando es una sinagoga de Satanás. Dice Spurgeon, los lobos de la herejía devastan los rediles de los ignorantes. Por tanto, la enseñanza sana es la mejor defensa contra las herejías que nos rodean. Si no nos acogemos a la palabra de Dios y estudiamos con rigor lo que dice y actuamos en consecuencia, tendremos por muy hermanos queridos auténticos lobos. Y tendremos gran alegría de asistir a una sinagoga de Satanás, convenciéndonos de que es una iglesia. Pero vamos, si alguien se quiere suicidar, es que no hay forma de quitárselo de la cabeza, y así están muchos. El problema lo encontramos cuando el creyente no actúa como creyente, aun sabiendo que le están engañando, aun sabiendo que las cosas no se están haciendo bíblicamente. Y aquí no estamos hablando de gustos o preferencias. Estamos hablando de si se mantienen los principios de las Escrituras sobre las doctrinas, lo cual no es opinable. Las doctrinas no son opinables. Es lo que Dios ha dejado revelado en su palabra. Por lo tanto, tenemos que decir sí a lo que Dios ha dicho. Y entonces Satanás empieza a atacarnos de diversas maneras. ¿Veis que a David no le pudo atacar con el inmenso Goliat? No le pudo hacer desquebrajar su fortaleza. David se presentó delante de Goliat y le venció. Tampoco pudo hacer mella en su corazón cuando se enfrentaba a ejércitos filisteos. David fue liderando su ejército y venció a los filisteos. Pero los enemigos internos son otra cosa. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Fijaos cómo trata Satanás el asunto. Cuando se trata de iglesias grandes, la gente suele dejarse arrastrar por la corriente. Y ahí todo es fácil. Imaginaos que todo Madrid va a la iglesia. Bueno, nosotros vendríamos los primeros para coger sitio que no nos lo quiten. Se confunde, en medio de grandes masas que van a la iglesia, se confunde la verdad con la actividad. Como hay mucha actividad, eso es razón o eso es señal de que allí está la verdad. Fijaos toda la actividad que hay en el fútbol, y es toda una engañifa. Pues eso se cree la gente también, que como hay mucha actividad en una iglesia, es que aquello es síntoma de que está allí la verdad. Y como hay tanta actividad, todos están contentos. Los mayores están muy contentos porque tienen gente de su edad para relacionarse. Entonces los mayores, las parejas, pues se reúnen con otras parejas y tienen mil actividades que hacer. Los jóvenes tienen 200 de su edad y por lo tanto actividades por doquier para hacer. Imaginaos todo lo que se puede hacer con 200 jóvenes. Los niños, no veas cómo se lo pasan los niños, con mucho más niños como ellos, que van corriendo, vamos a la iglesia, mamá, yo quiero ir a la iglesia. Y todos vienen a la iglesia corriendo, pero perdiendo el bolso por el camino. Aquí el único arma de Satanás es poner en la mente de la gente que no importa la doctrina que se imparta. Lo que importa es si todos tienen satisfechas sus necesidades sociales. Y como las necesidades sociales se satisfacen, aunque nos cuenten un cuento del que sea, bueno, se compensa con las otras cosas. Y no importa que vayamos camino a la destrucción, no. Y lo bien que lo pasamos, y todas las relaciones que tenemos con los demás, y mira a nuestros hijos, qué bien se lo pasan, y lo que se divierten, y cuántas actividades tienen, y lo felices que son, esto es lo importante. Pero lo importante no es buscar primero el reino de Dios y su justicia, no. Lo importante son las demás cosas. Como todo eso lo consigue Satanás, es decir, en vez de la verdad te da actividad y tú te lo comes y te lo crees, el creyente no identifica al enemigo y por lo tanto cae una batalla tras otra. Eso suponiendo que sea creyente. Lo normal es que la mitad no sean creyentes y estén allí por todo el jolgorio social que se monta. En las iglesias pequeñas, evidentemente Satanás no es tonto, es muy malo, pero no es tonto, la cosa cambia. El enemigo de las almas tiene un terreno abonado para causar el desaliento. Y lo hace en distintas áreas. La primera, las relaciones sociales. Todo esto que es tan valorado por la gente, como es tener actividades sociales, como es reunirse unos con otros, como es tener a los niños entretenidos todo el tiempo, es decir, que yo no me responsabilice de mis hijos, que como están juntos todos, pues fíjate lo que me quito de en medio. Todo lo que es tener actividades sociales brilla por su ausencia, porque no somos muchos. Y además, es que cada uno debería tomar el liderazgo para promover cierto tipo de actividades. Y madre mía, con lo cansados que estamos, me duele el riñón, mi sofá, ¿cómo voy a tomar yo el liderazgo para hacer cosas en la iglesia? Pero yo estoy muy cansado. Ahora, si fuera una iglesia de 500.000, la propia actividad, sin que yo piense, ya estoy metido. Pero si tengo que esforzarme a conciencia, de eso nada, no lo voy a hacer. Por lo tanto, casi nadie tiene disposición de hacer nada en la iglesia. Deberíamos reunirnos más, deberíamos. Tú cuando quieres quedar con alguien, pero realmente no quieres quedar, le dices, bueno, ya te llamaré y hablaremos. Sí, 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 espéralo sentado. Por lo tanto, como la iglesia no tiene ese tipo de actividades que tienen las grandes iglesias, y casi nadie tiene la disposición de hacerlo, pues entonces se culpa a la iglesia de que no tiene ese tipo de actividades ni las promueve. Pero la gente no se da cuenta de que la iglesia son ellos.
Es decir, la iglesia soy yo. Yo soy la iglesia. Y tú, y tú, y tú, y tú. Tú eres la iglesia. Por lo tanto, no podemos estar esperando a ver si la iglesia hace algo. Imaginemos que todos somos hermanos de la misma familia. Y estamos diciendo, a ver si alguien pone de comer. Pero somos todos hermanos. Y nuestro padre no está. A ver si alguien va a trabajar, gana dinero y trae para poner la comida. Y estamos todos así todo el rato. ¿Vosotros creéis que así puede funcionar una familia? Si estamos todos esperando a ver si alguien hace algo. Pero esto es la iglesia. ¿Alguien va a hacer algo o no? Queremos actividades de las iglesias grandes, pero es que en las iglesias grandes hay gente que se compromete y se responsabiliza y organiza. En las iglesias pequeñas no, porque me cuesta mucho trabajo. Por tanto, como esto es una responsabilidad de cada uno, y cada uno no quiere ser responsable, porque hay que hacerlo con mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio, pues evidentemente no podemos tener las actividades de una iglesia grande. Pero no porque nos falten, es porque no queremos trabajar, que es distinto. El segundo hacha que nos clava Satanás, las deserciones. Personas que han estado con nosotros tiempo y tiempo, como no se satisfacen sus expectativas sociales, y ya que acusan a la iglesia de todos sus males por no tener no sé cuántas actividades y que sus niños estén entretenidos y que haya salidas aquí y allá, y por supuesto que todo me lo paguen, eso es importante, pues se van marchando argumentando, entre otras cosas, que es que sois muy pocos y además aburridos. Si fuéramos de Sevilla tendríamos más salero, pero siendo de Madrid somos aburridos totales. A mí me gustaría decirle a los que se van sin decir ni adiós o contándonos una historia que ni ellos mismos se creen, que si su decisión se basa en que somos pocos y ellos no aportan absolutamente nada, que es por lo que se acaban yendo, ¿qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo? Es decir, si todos dijéramos, como somos pocos, yo me voy, pues nada, adiós. ¿Qué es lo que busca esa persona en una institución a la que Dios ha denominado iglesia y que ha establecido en medio de ella un medio de gracia para enseñar a los suyos y darle las armas que necesitan para que conozcan la palabra de Dios y cómo Él actúa en este mundo? Y la promesa del Señor Jesús: allí donde estéis dos o tres de vosotros, yo estoy en medio de ellos, pensando en que hay iglesias de dos o tres, no de 3.000, de dos o tres. Otro hacha de Satanás, otro hachazo: soportar el menosprecio y el desprecio. En iglesias grandes eso no pasa. Todo el mundo está tan contento porque todo el mundo va a hacer lo mismo. Por lo tanto, esa es la fiebre. Pero en iglesias pequeñas, sí. Este menosprecio o desprecio se produce cuando las cosas no van como a la gente le gusta. Porque nuevamente no hay actividades. Este hermano trabaja, el otro trabaja, vivimos lejos. Generalmente ese es el telón de fondo por una increíble mala comprensión de lo que supone la iglesia y el papel redentor que Dios ha dado a la iglesia, y que esto se enfrenta a la comodidad patente de muchos de los que supuestamente integran la iglesia para que todo se lo den hecho sin mover un dedo. Claro, porque para eso está la iglesia. Y entonces viene a su mente la iglesia romana, y esto es lo que funciona en la iglesia romana, pero nosotros no somos una iglesia romana, somos una iglesia cristiana. Y entonces las cosas son conforme Dios lo dice en su palabra, no conforme lo tiene la iglesia de Roma. En la iglesia de Roma tú no tienes que hacer nada. Llegas allí, aguantas el sermón, no sé qué, no sé cuánto, encima se lo paga el ayuntamiento todo, o sea que no tienes ni que poner diezmos ni nada. Pones una velita de vez en cuando, cuando quieras que aprobar el examen y que te pongan buena nota. Pones una vela y adiós. Pero eso sí, si la puedes quitar la vela al vecino, mejor. Y así pones como si fuera tuya. Y ya el negocio es redondo. Pero resulta que eso no es lo que nos enseña la Escritura. De ahí que cuando las cosas no salen como la gente quiere, muestran un menosprecio colosal hacia la Iglesia y un desprecio hacia todo lo que ha sido hecho por ellos y hacia ellos. Se hacen mil cosas, como dice el refrán, hazme 100, no me hagas una y no me has hecho ninguna. No te quiero ni ver. Todo esto nos muestra, estos son ejemplos que nos muestran de qué manera, para defendernos ante enemigos reales, como un Goliat. Bueno, viene ahora los de Podemos y van a acabar con nosotros. Y nosotros decimos, no, vas a pasar por encima de mi cadáver. Y nos enfrentamos. Ahora, Satanás no es tonto. Y evidentemente no nos va a poner soldados romanos con el yelmo y la espada para matarnos. No. Hay enemigos que los identificamos rápidamente. Y ante esos no tenemos problema. David identificó rápidamente a Goliat. No tuvo ningún problema. David identificó rápidamente a los filisteos. Tampoco tuvo ningún problema. Ahora, ¿cómo identificamos a los enemigos del alma? Porque eso sí que nos engañan. Eso sí que nos engañan. Y es entonces cuando somos vulnerables. Porque como no hay un discernimiento cabal, ni hay una sinceridad efectiva, ni hay una integridad real, somos usados por el enemigo de las almas, que nos arrastra y nos deja completamente destrozados, como a David, huyendo ya sin razón. Fijaos que David no tuvo miedo de sus enemigos físicos. ¿Y qué pasa con los enemigos espirituales? Pues ahí le vemos cómo empieza una cadena de errores que nos muestran su falta de discernimiento para identificar el verdadero poder del gran enemigo de las almas. Y por esa razón dice el apóstol Pablo en Efesios 6, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Pero tenemos que armarnos y tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Porque si no identificamos al enemigo y si no estamos armados, no hacemos nada. A pesar de todo, el Señor también tiene misericordia de nosotros y nos envía hermanos que verdaderamente aman a Cristo, que luchan por vivir en integridad delante de Él, que quieren unirse a otros con corazón sincero, que quieren honrar a Dios en medio de su generación, que aportan su tiempo, sus recursos, su esfuerzo, tanto económico como material, para mantener la vida de la Iglesia, que alientan y consuelan y que están dispuestos a realizar todo tipo de responsabilidades con un buen corazón para el progreso del reino de Cristo en este mundo. Y estos son los amigos que necesitamos, estos son los hermanos que necesitamos, y este es el amigo que David encontró en Jonatán y viceversa, aunque en el caso que nos ocupa utilizó mal la amistad de su amigo para perseguir otro fin distinto. Aquí vemos a David, según la inclinación de su corazón, yéndose con Jonatán. Y el verdadero carácter de su amigo se mostró en esta ocasión cuando Jonatán le dijo que David no moriría porque Saúl le contaría a Jonatán, su hijo, todo lo que había de hacer, y por lo tanto Jonatán le salvaría de una muerte segura a manos de su padre. Todo lo que Jonatán le estaba contando era pura especulación, porque Saúl siempre había hecho lo que le había dado la gana. Jonatán no podía ignorar que Saúl había lanzado la jabalina en varias ocasiones contra David, ni tampoco que había dado órdenes a los soldados para matarle, o que había sido enviado para arrestarle en su propia casa, o que después fueron enviados hasta en tres ocasiones los soldados para arrestarle cuando estaba en casa de Samuel, y que finalmente fue el mismo Saúl en persona quien quiso acabar con su vida. No podía olvidar todas estas cosas, que eran hechos contrastables. De manera que asegurarle a David que su vida no correría peligro era una insensatez, porque no estaba en su mano. Tenía la marca de la buena voluntad, pero nada más. Todos tenemos buenas voluntades para hacer cosas, pero otra cosa es que esté en nuestra mano el poder hacer aquello que estamos diciendo. Finalmente, no podemos pasar por alto que la estrategia de David para saber la posición de Saúl, después de todos los acontecimientos que surgieron con su visita a Nabot, nos expone ante su cuarto error, una increíble mentira. Nos lo narra el versículo 5 y 6. David le respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna, yo acostumbro a sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciere mención de mí, le dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allí el sacrificio anual. Mentira. No solamente estaba contando una mentira, sino que también estaba obligando a Jonatán, su amigo, a que contase otra mentira. ¿Cómo puede Dios bendecir las cosas si vamos mentira tras mentira? Pues es evidente que este no es el mejor de los caminos. Es cierto que no hay ser humano del que pueda decirse que nunca tropieza y que nunca cae, que nunca se equivoca o que nunca peca, pero tenemos que tener cuidado con el uso que hacemos del lenguaje y lo que sale por nuestra boca. Es como el mismo Salomón escribió en Eclesiastés 7:20: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero hay cosas que hacemos a conciencia. Hay algunas cosas que por nuestra naturaleza nos salen de forma natural y luego tendremos que arrepentirnos. Pero planificar un plan a conciencia con una mentira tan espectacular, esto es otro asunto. De manera que debemos meditar en el efecto que tendrán nuestras palabras en aquellos que nos escuchan cuando estamos contando una gran mentira. Tenemos que meditar en si controlamos bien nuestra lengua y si somos verdaderamente conscientes de lo que puede ocurrir cuando abrimos nuestra boca, especialmente para los que enseñan. Los que enseñan están seguros, son rigurosos con la palabra de Dios a la hora de exponer la palabra de Dios al pueblo de Dios para que pueda escuchar la verdad de lo que la palabra de Dios expone. Y cuando estamos en nuestras conversaciones habituales, ¿hablamos verdad cada cual con nuestro prójimo para ponerle realmente la situación en la que se encuentra cada cosa? Por eso David dice en el Salmo 141: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Porque el uso de nuestra lengua da a conocer el nivel de piedad que hay en nuestros corazones. Hoy tenemos la increíble costumbre de que para ser hombres y mujeres hay que decir tacos y blasfemar continuamente. Pues todos deben saber que sobre toda palabra ociosa que sale de la boca de los hombres, Dios traerá juicio. De la misma manera que la sana enseñanza trae conocimiento y sabiduría, de tal manera que afecta a la vida, a las costumbres, a la educación y al progreso tanto material como espiritual, un mal uso de la lengua trae todo lo contrario. Y os estaba hablando Sorín en el sermón anterior de la diferencia que había entre los países que abrazaron la reforma y que se instituyó la reforma respecto a los que abrazaron el catolicismo. Pues encontramos de una manera superlativa que los países católicos son mentirosos en grado superlativo, mientras que a los protestantes, como le pillas a uno una mentira, deja su puesto sea cual sea el lugar que ocupe. Pues este es el impacto que tiene el evangelio. Pero lo que podemos ver en la vida de David es que al cometer varios errores importantes, incluido un pecado muy definido, esto nos está mostrando que se está desviando del camino que debe seguir, y así se cumple el dicho popular de que lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, si uno empieza mal, puede tener la absoluta seguridad de que va a acabar mal. Si empieza un error, ¿con quién me casé? Segundo error, tercer error, cuarto error, ya es una suma de errores que no va a ningún sitio. ¿Qué conclusiones sacamos de esta enseñanza? En la vida de David iremos viendo que no es un superhombre, como muchos creen. ¡Wow, David! David sí, es un superhombre porque Cristo le lavó con su sangre de sus pecados, igual que a ti. Pero exceptuando eso, David no es un superhombre. No está dotado de poderes extraordinarios y por lo tanto no podemos nosotros imitar su valor y confianza en Dios. No, lo podemos imitar perfectamente porque el Dios de David es el nuestro. Y las mismas dificultades que tuvo David en su vida también las podemos tener nosotros. Y la fe que Dios le dio a David es la misma fe que nos ha dado a nosotros. El asunto es cómo ponemos nosotros a trabajar nuestra fe bajo nuestra responsabilidad, igual que hizo David con su responsabilidad. Todo esto nos muestra que era un hombre como nosotros, que en la medida en que se sostuvo en Dios, fue bendecido. Y cuando dejó de lado los medios de gracia, cayó de una manera estrepitosa. Esto es lo que vemos, y esto es lo que podemos ver también cuando nos miramos al espejo haciendo lo mismo. De ahí que en nuestro texto se nos muestre estos cuatro errores que deshonran el nombre de Dios. Su primer error, casarse con una impía. Su segundo error, dar la espalda al profeta de Dios. Su tercer error, buscar la ayuda de Jonatán, dejando de lado los medios de gracia. Su cuarto error, una increíble mentira. Evidentemente no podemos estar de acuerdo con esta conducta de David, pero casi con toda seguridad nosotros habríamos hecho lo mismo. El uso de los medios de gracia nos ayudan a protegernos de distintas caídas, nos ayudan a protegernos. Estar integrados en una iglesia rigurosa, promover el compañerismo y cuando se pueda promover también la amistad cristiana, tomar la iniciativa para ser útiles y de bendición al pueblo de Dios, alentar, consolar, contribuir con los recursos que Dios nos ha dado para la edificación de la iglesia, dedicar tiempo a la oración, a la lectura y a la meditación, todo esto nos provee de muchos recursos y somos de ayuda a nuestra generación. No es nuestra generación la que tiene que ayudarnos a nosotros. No. Somos nosotros los que tenemos que ayudar a nuestra generación. Pero caer en la desidia, la comodidad, el pensar que todo lo tienen que hacer por mí, y que mi presencia, cuando voy a algo, si me apetece, es lo suficientemente grande como para que todos se sientan satisfechos, es de ser un egoísta en grado superlativo. Es no tener identificado el enemigo. Es contribuir a desgastar a la Iglesia y, por tanto, a no ser útiles a nuestra generación, ni siquiera a nosotros mismos. Queremos que la Iglesia crezca. David quiere que su país sea importante y lo va a lograr, pero con esfuerzo, con trabajo y con sacrificio. Queremos que nuestra Iglesia crezca, crezca también en conocimiento. Lo más importante, que crezca en conocimiento. Mira lo que Dios te ha dado para ponerlo a trabajar en el reino de Cristo. Es que yo no soy pastor. Seguramente tienes hijos. Y en tu casa sí que eres pastor. Enseña a tus hijos. Explícales el mensaje del Evangelio. Muchas cosas quizá de las que decimos, mira que me extraña, pero a lo mejor muchas cosas no las entienden. Explícaselos en tu casa. Siéntate con ellos, habla las Escrituras y explícaselo. ¿Quiere David hacer grande a su reino? Desde luego, lamentándose, no lo va a conseguir, pero trabajando sí. En la medida en que nosotros mostremos una disposición al servicio, esto nos ayuda a huir del orgullo y a huir del egoísmo. Porque al entender la necesidad de nuestros hermanos y luchar por promover un espíritu de unidad y de paz, nosotros mismos obtenemos bendición para nosotros. Si estamos ocupados en nuestras verdaderas responsabilidades, como dice el apóstol Pedro, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en todo lo que se espera de nosotros respecto a nuestro deber, que coincidirá con la voluntad de Dios, y por lo tanto seremos útiles a su reino. Es bastante sencillo. Vamos a ser tentados de diversas formas, especialmente en lo espiritual, porque es donde más flaqueamos en cuanto a identificar al enemigo. Un desprecio de los medios de gracia tiene graves repercusiones. Un desprecio hacia la Iglesia tiene un altísimo coste. La gente no quiere ser consciente de la importancia extraordinariamente alta que tiene la Iglesia en los planes redentores de Dios, y por esa razón es tan atacada por parte de Satanás, y por eso hay tantas falsas iglesias. Ahora bien, si para David no hubiera sido importante su país, la nación que Dios le dio por heredad, sin duda se hubiera marchado y los hubiera abandonado. Pero tenía en su corazón un claro concepto de Dios y de su pueblo, y una enseñanza fiel de lo que Dios espera de su pueblo. La idea común entre muchos cristianos, por la que le está igual una iglesia que otra, es que no quieren discernir la verdadera iglesia de la falsa, porque la falsa atrae sus sentidos y sus emociones, satisfaciendo su egoísmo, y la verdadera, como apela a su conciencia, es evidente que la rechazan categóricamente, sin que, por supuesto, aporten nada, ni apoyen, ni sostengan el ministerio, lo cual evidencia un gran pecado que está latente en muchos corazones cuando rechazan un medio de gracia tan excepcional que Dios ha dado en medio de este mundo para mantener vivo su nombre y su ley, como es la Iglesia. Así que si no quieres empezar a cometer los errores en los que David cayó, haz uso de los medios de gracia. Sométete a la autoridad que Dios ha establecido en medio de su pueblo para tu propio bien. Porque en su misericordia Dios nos ha dado una familia. Los jóvenes y niños, Dios nos ha dado una familia que tiene una autoridad. En su misericordia Dios nos ha dado un país que tiene una autoridad. En su misericordia Dios nos ha dado una iglesia que tiene una autoridad. Y Dios también nos ha dado su palabra revelada, que tiene toda la autoridad. Así que recuerda que Dios te bendice cuando estés sometido a estos principios de autoridad, y es desde ahí cuando podemos ser útiles al reino de Cristo. Y cuando no caeremos en errores tan triviales como los que cayó David. Y escogeremos lo mejor de acuerdo a lo que la Escritura nos demanda. Vamos a terminar en oración.